Ya estamos por aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Hoy un poquito más tarde, pero como cada viernes, fieles a nuestra cita. Y sin más, comenzamos ya un nuevo Arenques y Nabos. Hay personas que al parecer, cuando hablan, sube el pan. Una de ellas es Juan Roig, dueño y señor de Mercadona. No hace muchas semanas, para 2 o 3 semanas, soltó una de esas frases lapidarias tan presentes en este tipo de personajes. Dijo: a mitad del siglo XXI se construirán muchas casas sin cocina. Bueno, yo no sé si será casualidad o no, pero este pronunciamiento coincide en el tiempo con un importante aumento de la presencia de la venta de alimentos cocinados en todos sus lineales de sus innumerables supermercados y venta online. Casualidad o no, es un hecho. Pero muchos de vosotros, queridos gastroyentes, seguro que ya probasteis las tortillas o las paellas de Mercadona y me diráis, están muy buenas. Yo, sin querer entrar en estas valoraciones personales del gusto o sabor de la comida, lo que sí es diré que la poca aceptación que tienen estas comidas preparadas en cualquier programa nutricionista que se precie. Conservantes y en ocasiones excesiva cantidad de sal o azúcar suele ser bastante habitual. Leamos, si no, las etiquetas, la letra pequeña, y saldremos de dudas. Los nutricionistas no prohíben que comamos estos platos, pero sí que nos aconsejan que no abusemos de ellos. Yo sé que a veces la escasez de tiempo es en muchos momentos la disculpa para no cocinar, pero quizás debamos replantearnos una mejor gestión de nuestro propio tiempo y empezar a valorar algo tan importante como es nuestra alimentación. Y volviendo un poquito a la frase del señor Roig, le diré que yo no sé si estaré presente en esa época en la que él vaticina la construcción de pisos sin cocina, pero si yo estoy por aquí y tengo que comprarme una casa, lo tengo claro, mi casa tendrá cocina. La cocina no es solo el lugar donde se preparan los alimentos. Muchas veces es el sitio donde comemos, conversamos, nos reímos. Es el verdadero ágora del hogar, donde se establecen los verdaderos debates sobre la vida. Tenemos que aprender a disfrutar de nuestro tiempo en la cocina. Cuando cocinamos para nuestra familia o amigos, aumentamos nuestro grado de felicidad, aportando bienestar y salud a todos los que nos rodean. Eso no quita que, cuando podamos, disfrutemos de un buen restaurante o de algún plato preparado de los que ya nos ofertan en nuestro pueblo. Disfrutemos de cocinar, disfrutemos de comer, disfrutemos de compartir.
Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz, imaginando que van a escuchar mis disculpas. Rompiste todo cuando casi estaba perfecto. Y eres el miedo vestido tras cada canción. Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya. Buscar conozco tus miedos, aunque los disfraces. Detrás de ti puedo verlos usando mi voz, aunque tú los calles. Vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos, que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no.
Estamos contentos, doblemente contentos, porque en vez de un invitado tenemos a dos jóvenes, uno más que otro, claro, pero jóvenes son los dos, y vamos a hablar de un tema que todavía no hemos tocado nunca en nuestro programa Darín que sin abos. Vamos a hablar de las dietas, vamos a hablar de la nutrición, algo que es realmente importante dentro del mundo de la gastronomía, y para ello pues tenemos con nosotros a Jonathan Flores, que alguno ya se estará preguntando, bueno, ¿y qué hace Jonathan como organizador de carreras dentro de una conversación sobre dietas y nutrición en la gastronomía? Pues ahora lo vamos a ver, que seguro que nos contará muchas cosas. Y también está con nosotros Juan González, que Juan González, además de ser enfermero, es dietista y trabaja en una clínica fisioterapia de Colindres que lleva por nombre Loman. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado, como os decía antes, encantado de estar con vosotros. Vamos a empezar un poquito con la pregunta que hacemos a toda la gente que nos visita. Siempre empezamos con una misma pregunta. Vosotros sois jóvenes, no estáis pensando en preguntas tipo las de Broncano, ¿eh? O algo así, que no van a ir por ahí. Se la hacemos siempre a nuestros interlocutores, y es un poco intentar recordar un poco vuestra niñez, para que nos contéis algún aroma, algún sabor, algo que tengáis vosotros en mente, que todos tenemos algo. Uno se acuerda de los cocidos que le hacía su abuela, otro de una fábrica de pescado que tenía debajo de donde vivía, pero siempre nos acordamos de algo, ¿no? Vamos a empezar contigo, Jonathan, por cuestión de edad, protocolario. ¿Tu infancia qué transcurre? ¿Por Laredo?
Mi infancia, sí. Yo desde que tengo 9 meses estoy en Laredo.
En Laredo. Entonces
me considero laredano 100%. Y tengo recuerdos, pues bueno, sobre todo de esta zona donde estamos, el doctor Velasco, donde teníamos y tenemos tiendas, comercios aquí al lado, sí. Y siempre me movía por estos barrios, por esta zona, y jugaba mucho al frontón que había aquí
en los antiguos frailes,
y siempre tengo unos recuerdos, sobre todo de esa zona, sí.
¿Pero de algún olor, algún
olor,
aroma? Sí,
pues sí. Yo tengo, bueno, olor o aroma, una comida que me sigue gustando muchísimo, pero que de pequeño yo creo que...
¿Te gustaba más?
Más, y si me la ponían todos los días la comida, que es arroz a la cubana.
Ah, el arroz.
Eso para mí, el arroz con un huevo y luego un pucherón ahí de tomate, lo revolvía, sí. Y
luego poder untar con el pan ahí el tomatillo.
Yo,
y
nada, yo recuerdo que mi madre me decía a mí que yo cuando tenía 3 o 4 años le decía a ella que quería, que de mayor quería ser cocinero. ¿Y para qué? Para poner todos los días lentejas para comer.
Sí.
Cosas que se nos quedan,
sí,
ahí.
Sí, quedan grabadas, sí, sí.
Y no se nos olvidan. ¿Y tú, Juan, por dónde transcurre tu infancia?
Yo nací aquí en Laredo y viví durante 4 años en la pesquera, en un chalet que tenía mis abuelos. Y luego ya nos fuimos a vivir a Ampuero. Ya he vivido toda mi vida en Ampuero, pero como siempre he dicho, me considero casi la mitad laredano porque la mayor parte de mi familia es de aquí.
¿Y tienes algún recuerdo así de aromas o de algún sabor?
Venía avisado yo de esta pregunta ya.
Sí, ah, pues entonces y...
ya. Yo no venía avisado, ya me claro. Que salir rápido.
Y sí que cuando pienso así en alguna comida de la infancia, me acuerdo mucho de casa de mis abuelos aquí en Laredo, cuando mi abuelo hacía tortilla de patata y una torta de maíz.
De maíz, con harina de maíz.
Que me acuerdo que nos decía que la hacía él en la posguerra y cosas así, ajá, pero que estaba buenísima. Y me encanta, y siempre el olor ese a, pues al maíz tostado y demás.
Pues sí, son recuerdos que no se nos van a olvidar en la vida ya. Pues no se te olvidan y ahí los tenemos un poco marcados a fuego. Bueno, esto sirve un poco para romper el ambiente y para empezar ya a hablar un poco de lo que realmente nos ha traído aquí. A mí me gustaría, antes de entrar un poco en lo que es la dinámica de las dietas y de la nutrición, como está ya casi, como decimos en Laredo, encima del agua, la carrera de los 10 kilómetros, que es en el mes de mayo, este año...
Sí, el 24 de mayo queda...
Debido pues, a unas obras, queda un mes largo, ¿no?
Un mesecito, sí.
Pues cuéntanos, Jonathan, ¿cómo está ahora la carrera? ¿Cómo está? ¿En qué punto estamos?
Pues ahora está en un punto...
¿Inscripciones? ¿Cómo está todo?
Sí, está en un punto en el que parece que me preguntan, bueno, ¿qué? ¿Lo tienes todo controlado? ¿Lo tienes ya todo? Digo... Pues vamos a ver, hay mucho avanzado, pero el trabajo fuerte viene ahora, el último mes, donde necesito contar con todo mi equipo y con un montón de voluntarios que hay en Laredo que siempre se ofrecen porque hay mucho trabajo. El tema de inscritos, siempre hemos tenido un límite, que ha sido, cada año hemos ido aumentando, ¿no? Porque hemos tenido más control sobre el circuito, no hemos querido dar saltos muy grandes, poco a poco. Sabemos que todas las inscripciones que pongamos se van a agotar hasta el día de hoy y este año hemos pasado de 3.000 a cerca de 4.000. Y queremos, hoy he anunciado en las redes sociales, en la de los 10 kilómetros, pero también en el grupo que hay en Laredo, porque no queremos que nadie se quede fuera, aunque se van a quedar muchos, lo vamos avisando, pero sobre todo no nos gustaría que se quede nadie fuera de Laredo. Entonces ahora hay veces que voy y me dicen, todavía quedan inscripciones, que es que me estoy esperando a ver qué tal, a ver qué cual. Digo, bueno, pues no esperes mucho porque se van a cerrar. Y vamos a llegar a 4.000 entre la semana que viene y 10 días, como mucho en 10 días.
Y me imagino yo también, no lo sé si no es así, me corriges, que será este último mes cuando ya se determinan pues las inscripciones VIP, vamos a decir, ¿no? Las grandes estrellas que tardan más en concederos un poco... El deciros, el confirmaros el hecho de que vengan, ¿no?
Sí, siempre contamos, bueno, esta carrera siempre, la base de esta carrera es que puede correr todo el que quiera a nivel popular, pero la fama que tiene es porque tenemos a los mejores atletas del mundo. Entonces llevamos sobre todo los últimos 4 o 5 años intentando récords del mundo, que eso es muy difícil de, no de conseguirlo, solamente de intentarlo, porque hay 3 o 4 atletas que lo pueden hacer. Entonces, esas figuras estelares que tenemos ahí en el aire, que estamos negociando con ellas, pues sí, se iremos anunciando pues dentro de 10, 15 días, cuando lo tengamos ya todo un poco ya asegurado. Porque no puedes anunciar que va a venir alguien y que luego se te tuerza, que a veces ha pasado, porque puede pasar. Pero siempre lo que nos gusta destacar, que aunque la élite aquí es muy importante, el volumen, el que vengan, en este caso, a la red, 4.000 personas a correr, o sea, que 4.000 personas... reserven un fin de semana de su...
Además vienen prácticamente de todas las provincias.
De todas, ¿no? Ahora mismo tenemos de 24 países diferentes. Entonces que 4.000 personas digan, voy a correr a Laredo y voy a dedicar un fin de semana a ir allí, a disfrutar del pueblo, a correr. Para nosotros es importantísimo, claro.
Para vosotros y yo creo que para todo el pueblo.
Para todo el pueblo, sí.
En general. Bueno, Juan, vamos a entrar primero, aunque luego tocaremos otros deportes, vamos a decir... Ya que hemos empezado a hablar de las carreras, y yo sé que tú también eres aficionado al deporte, ¿no?
Mucho.
Porque practicas mucho deporte.
Así es.
¿Tú qué le recomendarías a alguien que viene a correr los 10 kilómetros que comiese antes de la carrera? Porque la carrera suele ser por la tarde, ¿no? Lógicamente tienen que comer a mediodía. ¿Qué alimentos?
Pues tampoco que se vuelvan muy locos. O sea, sobre todo que no hagan comidas nuevas. Que
no experimenten, ¿no?
Experimentar cero. Y que metan hidrato, por supuesto. Tampoco es muy fundamental meterlo antes de la carrera, porque sobre todo en un 10K tampoco hay que hacer una carga de hidratos muy alta los días previos, pero es muy importante la alimentación que se ha tenido sobre todo el día antes y 2 días antes de la carrera. El día antes de la carrera, sobre todo si a las 5 es, ¿no?
Sí, una carrera es a las 5 y otra a las 7. Sí,
intentar comer sobre las... una, las dos como tarde, tres horas antes de la carrera o así, para llegar, para no llegar pesado a la hora de la carrera. Y pues un arroz a la cubana, por ejemplo, si te sienta bien, pues es perfecto. Un poco de arroz con unas pechugas de pollo, no sé, cosas livianas que sepas que te sientan bien, y meter un poco de hidrato, de proteína y alguna verdurilla.
Pero has hecho incidencia en que sea algo, algún alimento que tu cuerpo ya lo reconozca rápidamente.
Sí, claro,
o sea,
claro.
No pruebes algo que digas, voy a probar esto que no lo he probado nunca antes de una carrera, ¿no?
Eso es.
No experimentar eso. No,
eso creo que, bueno, la gente con experiencia eso lo tiene muy claro. Sí.
Bueno, Jonathan, ¿y durante la carrera qué les ofrece la organización? Porque yo la he visto pues casi todos los años, podría decir, y veo que hay mucho revuelo en el avituallamiento, ¿no? Son 10 kilómetros, es media hora, pero se reparte comida, para que nos entendamos.
Sí, se reparte, pero bueno, durante la carrera se pone un punto de avituallamiento en el kilómetro 5 solamente con agua, que de 4.000 personas este año, yo te digo que cogerán agua menos de 1.000, los primeros no, en 10 kilómetros no hace falta hidratarse, o sea que bueno, hay gente que popular que tarda en una hora, pues bueno, les viene bien refrescarse un poquito en el kilómetro 5. Y luego cuando llegan a meta, pues es que es tradición de cualquier carrera, pues llegar a meta y tener Aquarius, tu Coca-Cola, un botín de agua, varias piezas de fruta, barritas energéticas, no porque te lo tengas que comer según llegues, pero es una cosa que bueno, la gente llega ahí, pues se come un plátano.
¿Qué es más por tradición que por pura necesidad alimenticia?
Sí, yo creo que no hay una, cuando tú corres 10 kilómetros no necesitas, hay que...
Depende el grado de exigencia que hayas tenido, claro, también en la carrera. Sí. Si, por ejemplo, pues tú ahora te pones a correr a 6 el kilómetro, sí, y pues no vas a necesitar nada, claro, después. Pero una persona que se lo ha entrenado a 5,5 o 6 el kilómetro y es una exigencia física alta, pues un botellín de agua y un plátano o una barrita
fruta,
sí que ayuda, porque, o bueno, una persona que lo ha hecho en 33 minutos, sí, el gasto energético es alto. Entonces, después reponer un pelín, aunque sea, sí que ayuda, ¿eh?
Posiblemente, pero no según llegues igual solo líquido, y la barrita pues te la llevas, la fruta, y va a la media hora, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande, cuesta que sí.
Eso se hacía antes, pero hay una cosa que se llama ventana metabólica que se recomienda hacer la ingesta en los primeros 20 minutos después de acabar,
vale,
porque el cuerpo sí que lo absorbe, es más susceptible a absorberlo. Uh-huh. Y sí que se recomienda ingerir ahí algo, pero sí que es verdad que en 10 kilómetros tampoco... Depende de la duración que hayas empleado en la prueba también.
Bueno, pero esto es una carrera, vamos a decir, no de las más duras que hay en atletismo, que quizás la que se lleve la palma en cuanto a dureza de pruebas emblemáticas es la famosa maratón, ¿no? Probablemente.
Está claro,
y
sí,
seguro que aquí cambia ya la alimentación.
Sí, sí.
Durante, sobre todo durante la carrera.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente. Totalmente. En un 10.000 te puedes plantear igual como mucho un gel intracarrera, pues para gente, sobre todo por sensaciones igual, sí, pero hacer falta, como ha dicho Jonathan, en verdad no hace falta. Y una hidratación casi que tampoco.
Pero ya maratón.
En un maratón es obligatorio.
Es otra historia.
Que bueno, antes, sobre todo hablando con mi tío y gente antaño, se corría un maratón con un botellín de agua,
sí,
y sin comer nada en todo el maratón. Y eso lo ves ahora y es una barbaridad.
Evidentemente que los tiempos han evolucionado, han cambiado. Yo pienso que de manera positiva, ¿no?
Sí, claro. Sobre todo a nivel de seguridad, de salud. Mucho mejor ahora.
Uh-huh. ¿Y en una maratón, entonces, que hay algún alimento específico o hablamos solo de alimentos energéticos concentrados?
No, bueno, Joan, ¿tú comías algo en...?
Yo corrí un maratón solamente, pero sí, creo que uno que está aquí con nosotros acaba de correr uno, que es Juan, o sea, que te lo puedo contar.
Sí.
Va a correr uno, sí.
Roma. Roma.
¿Y tú qué sueles comer?
Yo suelo llevarme geles. Pero no es que sea obligatorio, sino que es la forma más accesible y que están preparados a nivel de absorción y demás para reponer energía dentro de la carrera. Pero puedes llevarte bocadillos pequeños, en ciclismo se hace mucho, plátanos, en todos los avituallamientos suele haber fruta, naranja, plátano, en Roma había galletas también.
Lo que pasa es que el gel es muy fácil porque tiene todos esos nutrientes y tienes que hacer
eso
tu par.
Y se lleva
sobre,
porque pesa poco.
Pesa
también
poco, lo metes en el pantalón de deporte o...
Claro.
Sí.
Exacto, lleva justo lo que necesitas.
Y la absorción es mucho más fácil.
Mucho más fácil y aparte conoces exactamente lo que estás tomando. Por ejemplo, sabes que cada gel tiene 50 gramos de carbohidratos, por ejemplo.
Sabes lo que tomas con...
Eso es, y puedes hacer una planificación mucho más exacta de la nutrición dentro de la carrera, que bastante mal vas como para ponerte a pensar si te toca, ¿sabes?, una cosa u otra.
Y no solo es en el atletismo, evidentemente que todos estos cambios se producen, se han producido en todos los deportes. ¿Quién nos recuerda la mítica imagen de ver a Rafael Nadal comiéndose un plátano, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué está dentro un poco, vamos a decir, de las manías de los deportistas, o que es realmente algo que tú como dietista, ¿qué piensas que es?
No, es perfectamente válido, viable y, o sea, y dietéticamente aceptable.
No lo toman, por capricho.
No.
Además lo tomas sentado, sí. Lo puedes pelar tranquilamente.
Cuando ves a jugadores de tenis, incluso ves que cada... Porque a mí el tenis me apasiona y lo sigo mucho. Sí. Ves que en cada vez que se sientan, comen algo. Comen que algo. Posiblemente muchas veces no les apetezca. Uh-huh. Incluso he visto jugadores que van ganando 6-1, 5-0, se sientan, se van a levantar para sacar porque es un partido fácil y se come el medio dátil o un trozo de plátano. Uh-huh. Y dices, pero si ha ganado, si lo hacen es por algo. No creo que sea porque...
O sea, comen fruta, básicamente.
Dátiles últimamente yo...
Mira, dátiles se come mucho dátil. Plátano, que sí. por los micronutrientes que tiene y por uh-huh. También es una fuente de fructosa importante, uh-huh. Pero los dátiles también tienen mucha fructosa, azúcar, digamos, y son pequeños, en la bici los llevamos mucho porque se transportan fácil, si los coges sin hueso es comerlos, están ricos, los dátiles también.
Juan, ahora que dices la bici... Hace unos días hemos visto una prueba ciclista, la Hansel, una de las clásicas de ciclismo, y en la entrega de premios, claro, si Hansel es el premio, pues me imagino que habrá algún premio económico importante, pero a los tres primeros les dan una jarra de cerveza. Uh-huh. Y curiosamente el que quedó en segundo fue Pogačar, que hoy por hoy es el número uno indiscutible del mundo del ciclismo. Y así como los otros dos ciclistas no ni tan siquiera lo probaron, este de dos tragos se bebió la jarra de cerveza.
Es el mejor en todo.
¿Qué comentamos ante esta situación? Porque claro, muchas veces tenemos vinculado el consumo de alcohol, aunque sea en cantidades pequeñas, a algo negativo de cara al deporte. Evidentemente que este hombre, si lo hace, es porque tendrá conocimiento, ¿no?
Aquí yo creo que ya no entra tanto una parte nutricional como tal, sino que tenía una emoción él encima
de satisfacción
que, pues como el champán en el tour o después de los torneos de tenis, que se lo ha bebido de pura felicidad, vamos. Y le ha sentado fenomenal,
sí,
fijo.
Seguro.
A nivel nutricional, tampoco es que sea lo más indicado, pero
y
a él
y seguro que los patrocinadores encantados.
Felices. A usted le está dando
palmas. Claro, el ver al rey de la bicicleta de hoy en día, el beberse una jarra de cerveza ante millones de personas que están viendo ese programa, es interesante. Y en el ciclismo, evidentemente, han cambiado en todos los deportes, pero yo en el ciclismo me acuerdo de hace muchísimos años... Jonathan sería un bebé y tú ni habías nacido, cuando corría Perico Delgado, que vino a correr por aquí, por esta zona, y le quisieron llevar a Santoña a cenar a un merendero. Y fue, y le pusieron una rueda de bonito, y no la comió. Y dijo que lo sentía mucho, que no lo interpretasen como una falta de educación, pero que tenía ya su alimentación programada.
Uh-huh.
Es decir, que el deporte profesional llega... No diría yo hasta esos extremos, hasta esas necesidades, ¿no?, de saber lo que comen hoy en día. ¿Que es así o exageró un poco?
Pues hombre, cada uno yo creo que lo lleva de la mejor forma que puede. Entonces quizás para él en ese momento comerse esa rueda de bonito igual no era lo que tenía indicado en la dieta. Uh-huh. Y le iba a suponer un estrés y una preocupación que luego pues... Le iba a sentar peor, no como a este chico de la cerveza que hemos dicho,
sí.
Pues que esa rueda de bonito igual se iba a atragantar a nivel de preocupación y demás.
Sí.
Entonces, pues, al final son profesionales y sí que las ganancias marginales lo notan. Entonces, pues, preferiría asegurar con su dieta.
Seguro. De todas maneras, la alimentación, yo me doy cuenta que hay corredores populares que la llevan al extremo y dices, madre mía, pues si no corre, si es un popular, que no corre, no tiene nivel... Y se cuidan y no salen y no sé qué. Y hay gente que tiene un nivel medio alto, uh-huh. Y no, pues se toman una cerveza sin problemas y tienen que comerse lo que sea, unos pimientos con unos huevos fritos se los comen. Ahora, el élite, pues hombre, tiene que cuidarse sobre todo los días previos a entrenamientos fuertes o a competiciones.
Uh-huh.
Pero no hay por qué ser tampoco ahí exageradamente estricto, ¿no?
¿Tú crees? No. Yo creo, estoy de acuerdo en eso y que, a ver, sí que es cierto que cada uno lo lleva lo mejor que puede, digamos. Entonces sí que hay gente que, aunque sean amateurs y demás, viven más tranquilos teniendo, llevando la dieta a rajatabla, no saliendo, y pues tiene una forma de disfrutar distinta pues a la que podemos tener otras personas, que no nos preocupamos tanto de la dieta, sí que la cuidamos y tratamos de cuidarnos, pero si un día se tercia unos huevos fritos con unos pimientos, pues es que está riquísimo eso y hay que disfrutar
claro,
también.
Claro, eso es evidente. Entonces, pero bueno, lo que sí es indiscutible, que todo esto ha llegado para quedarse y que incluso en el fútbol, algo que no nos imaginábamos, ahora, bueno, ahora no, ya hace años que hay muchísimos clubes deportivos de fútbol que a sus futbolistas profesionales, evidentemente, pues incluso les hacen hasta desayunar en sus instalaciones. Leía yo en una ocasión que los jugadores del Manchester City, yo no sé si desayunaban, comían, incluso hasta a veces hasta cenaban.
Lo he escuchado, hay varios clubes que sí.
Casi todos, yo creo ya hacen las ingestas en la, por lo menos el desayuno antes de entrenar.
El
yo
desayuno
creo que casi
hasta
todos,
el Racing, los jugadores del Racing.
Yo creo que casi todos lo hacen allí en las instalaciones del club, vamos. Uh-huh. Hombre, al final tiene un equipo de nutricionistas de muy alto nivel que miran también al dedillo la nutrición para cada deportista y demás, y en el fútbol, igual que en cualquier deporte profesional, el estado de salud y de rendimiento de los jugadores depende mucho de la nutrición. Entonces, al final, que hagan las ingestas allí y que tengan todos los alimentos que necesitan allí, yo
y
creo que
facilita.
Y que
se lo den en su justa medida, ¿no? Porque también entiendo que un chico pues como tú o como tú, que ya no eres tan joven, pero invitaros a vosotros a comer es asumir riesgos.
Peor que comprarme un traje.
Yo, por lo que oigo, la gente joven y encima haciendo deporte, una sima, que se diría en Laredo, ¿no? Una sima para comer. Pues eso hay que cuidarlo también, porque lógicamente, si tú eres profesional en un deporte y tienes 25 años, no puedes enfrentarte ante una fuente de comida, tendrás que comer lo que te vayan marcando, porque si no, llegarás a tener problemas. Y algo que hay alrededor de la nutrición son cantidad de mitos y cantidad de historias y de leyendas, ¿no? Como casi todo en la vida, pero, por ejemplo, dentro de algún menú nutricional importante para un deportista, ¿podría entrar el vino?
A ver, con moderación y con sentido común, que esto a veces es muy peligroso decirlo.
Sí, porque es interpretable.
Es interpretable.
Cada Entonces, tiene un sentido común diferente.
Efectivamente. ¿No? Entonces, de hecho, ahora están volviendo a hacer estudios justamente con el vino para intentar demostrar que un poco de vino al día, unos 200 mililitros, que es un vaso pequeño de vino al día, es cardiosaludable. Otros estudios te dicen que la única cantidad de alcohol saludable es cero alcohol en la dieta. Entonces, pues como todo, un sentido común, quiero decir, si te gusta comer con un chato de vino, pues 150 mililitros o así, pues no te va a pasar nada.
Vale, si te metes dos botellas, pues por muy bueno que sea el vino, pues igual si te pasa algo,
¿no? Si
no bebes igual vino entre semana, pero luego llega el fin de semana y te bebes viernes 10 vinos, sábado 15 y el domingo 5, pues
Juan,
no es
creo que el cuerpo humano es muy sabio. Y que muchas veces el comer y tomarse una copa o dos de vino también va a veces en función íntimamente ligada al desarrollo físico que hagamos nosotros con nuestro cuerpo. Uh-huh. Es decir, que una persona completamente sedentaria, que no se mueve nada más que para echar 10 o 12 firmas al día o hablar varias conversaciones, va a tener mucho más complicado el metabolizar cualquier tipo de ingesta de alcohol que haya o algún exceso calorífico en su alimentación, ¿no?
El problema de esa situación es que probablemente el consumo de vino no sea su única mala ingesta, digamos, a lo largo del día. Y además la falta de ejercicio, pues también es una...
Lo complementa de manera negativa.
Efectivamente, es un muy mal indicador. Uh-huh. Entonces, una persona que hace deporte, que se cuida, que tiene una alimentación saludable y un IMC, que bueno, el IMC es un poco controvertido, pero adecuado también y demás, pues por tomar
¿qué
un
es
vaso,
un IMC?
El índice de masa corporal es la relación que hay entre la altura y el peso, digamos. Uh-huh. Y pues un vaso de vino a la comida, si te encanta el vino, pues te va a dar más felicidad que problemas, seguramente.
De hecho, yo creo que algún deportista lo ha manifestado, que son, bueno, incluso alguno de ellos, yo me estoy acordando ahora de un futbolista que jugó en el Barcelona y en el Real Madrid, Laudrup, que era danés.
Michael Laudrup.
Michael Laudrup, que ese luego se dedicó al negocio de la exportación de vino. O sea, que era un aficionado. Sanchís, también mítico futbolista del Real Madrid, también posteriormente, al terminar su carrera como futbolista, se dedicó a la compraventa de vinos.
Mira, recientemente dicen que cada uno se queda con lo que le interesa, ¿no? Entonces yo cada vez que escucho que un deportista bebe, sobre todo cervezas, que es lo que me gusta a mí, pues me la apunto y en el disco duro y no se me olvida. Y Alejandro Valverde...
Ajá.
Se hicieron varios anuncios sobre el tema y al final decían, bueno, será un mito. No, y salió él diciéndolo. Dice, yo siempre he tomado dos cervezas después de los entrenamientos por la noche. Y una época en la que yo siempre buscaba pues estar más fino, estar tal, y dejé de tomar las dos cervezas. Dice, empecé a rendir peor. Claro. Sería a nivel psicológico, porque no vamos a contar a milongas, sí, ¿no? Y él sigue defendiendo que se toma sus dos o tres cervezas todas las noches. Que coincide, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué te parece? Claro, entonces yo a veces, ahora que tengo aquí un dietista enfrente, o sea, yo tengo una alimentación bien, normal, ni me cuido mucho, normal, una alimentación como cualquiera, ¿eh? Comida casera y tal, y hago unos entre 15 y 18 kilómetros diarios, entre correr y remo. Si luego por la noche, durante el día nada, agua, si entre las 9 y las 11 de la noche me tomo dos o tres cervezas, es mejor.
Estás ahí en el límite.
Ya estás rozando el litro.
Dos días de alcohol diarias, ya estás ahí rozando el límite. Bueno, yo creo que si fuera una ya es no que, tendría nada que
Juan,
decir.
Una pregunta que tengo yo aquí para un dietista, para alguien que nos pueda contar alguna cosa sobre la nutrición. ¿Es importante que las personas disfrutemos cuando comemos de cara a hacer una dieta?
Es fundamental. Es que si no, no hay otra vuelta de hoja. Quiere decir, tú puedes estar haciendo una dieta hipersaludable y demás, que si no tienes algún punto de salida y no te gusta, no la vas a terminar.
A mantener.
De hecho, una de mis bases fundamentales es intentar modificar lo menos posible la dieta de las personas para que tengan esa adherencia a una dieta saludable. O sea, si tú no disfrutas de lo que estás comiendo, vas a comer otra cosa tarde o temprano.
O sea, si alguien te dice que no le gusta mucho el pescado y le vas a obligar a comer 5 días a la semana pescado, le estás fusilando.
Le estás pegando un tiro en el pie.
O sea, hay que buscar otro tipo
hay que buscar el camino para que la gente ingiera todos los nutrientes necesarios, pero que disfruten del proceso.
Vamos. Yo siempre he pensado, Juan y Jonathan, que nosotros somos tremendamente afortunados de vivir donde vivimos, de cara a poder disfrutar y a poder respetar este tipo de dietas, que curiosamente muchas veces se la ha llamado dieta mediterránea, pero que ahora está adquiriendo ya un poco el calificativo también de dieta del Cantábrico, ¿no? que es la inclusión de pescado, del aceite de oliva, de utilizar este tipo de alimentos. Nada más que podemos tener acceso a alimentos de la huerta. Yo esta mañana precisamente me regalaban unos guisantes frescos, claro, recién cogidos de una huerta. O sea, que sabes que son alimentos que no tienen ningún tipo de aditivo, ni contaminante, ni no contaminante, y que realmente son saludables y que a la vez son estupendos, ¿no?
Tenemos la tremenda suerte de vivir en esta zona del mundo, y la tremenda suerte de vivir en el norte de esta zona del mundo. Porque es que tenemos alimentos frescos de temporada, totalmente adecuados los 365 días del año y en la puerta de casa. Que es que bajas a Madrid o a grandes ciudades o a muchos sitios que es difícil. Y mucha gente se alimenta de alimentos quizás más congelados, procesados. Y aquí en el norte tenemos la tremenda suerte de tener tomate de huerta 8 meses al año.
Sí, aunque sean a veces de invernadero, pero que es exactamente igual. No tiene nada que ver, sí. Y si antes hablábamos de alimentos fetiche, de alimentos tabú, ¿hay algún alimento así que pudiéramos decir que es un poco negativo para una persona que vaya a hacer deporte? O sea, decir, pues yo antes de una carrera de los 10 kilómetros no recomendaría comer algo en concreto.
No, yo así a bote pronto, como alimento como tal... igual...
Sí, un cocido montañés te vas a meter 3 horas antes.
Bueno, pero eso más que un alimento es un compendio de...
Por eso.
Es un plato, ¿no?
Pero un alimento concreto no, a ver, tío, no sé.
Yo algún alimento así concreto como tal, no. Sí que a mí antes de las carreras no me gusta tomar alcohol.
Alcohol.
Ahí sí que sí, no, porque sí que noto que luego estoy más deshidratado, que rindo peor.
Yo es que mira que... He competido y tal. En la vida es que ni se me ha ocurrido, o sea, tomarme una cerveza o un vino antes de una competición. No por nada, es que no lo entiendo.
No,
ahora después sí.
Estás ahí enfocado en la hora de la carrera y demás.
No tiene sentido,
sino...
porque si tomas una cerveza es para disfrutarla. Yo no la voy a disfrutar si sé que me voy a enfrentar luego a una prueba que toca darlo todo.
Claro, yo ni siquiera quizás la semana antes, eso sí que por tema de la deshidratación y de algunos procesos inflamatorios, que sí que con mucho entreno, como puede ser un maratón o haberte preparado el 10.000, en mi caso, por bajar de 40, que es lo que sería mi objetivo, por ejemplo, el consumo de alcohol, yo sí que noto que tengo más facilidad para lesionarme, quizá, y así, y mucha gente, o sea, el consumo de alcohol previo a carreras y en épocas de entreno fuerte favorece la aparición de lesiones.
Bueno, pues eso nada, eso lo dejamos un poco de lado. Y yo otra cosa que sí, ya no solo para los deportistas, sino para todo el mundo, que veo que ha evolucionado mucho, es el tema de la colocación de las comidas, es decir, de qué vamos a tomar de desayuno, qué vamos a tomar en la comida fuerte de mediodía y qué vamos a tomar por la cena. Yo creo que ha evolucionado bastante, diría yo, ¿no? ¿Qué consejos nos darías tú, Juan?
Pues no sé, el término evolucionar no sé si ha evolucionado mucho o no, pero ahora en el método plato, por ejemplo, que sirve muy bien para la comida y para la cena sobre todo, que es coger un plato y la mitad que sean verduras, un cuarto del plato farináceos o cereales, arroz, pasta, etcétera, y el otro cuarto proteínas.
¿Carne, pescado?
Carne, pescado, huevos. Luego en el desayuno, pues intentar meter pues también pues quizá una tostada con pavo y queso fresco, por ejemplo, una tostada con aguacate y tomate o... yogur con avena y fruta.
Yo lo que sí he observado que hay muchísima gente que no desayuna, por costumbre. Y además lo llevan a bien. Dicen, no, yo es que no desayuno nunca nada.
No debería ser un problema en principio, ¿eh?
No.
Si luego realizas las ingestas adecuadas y energéticamente a lo largo del día cumples los requerimientos y demás, no, el hecho de no desayunar como tal no debería ser un problema.
Quizás
luego hay que ver cada caso en particular.
Quizás sea una cuestión de hábitos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo si no desayuno no soy persona.
Yo si no me tomo un café por la mañana tengo que mirar el DNI 10 veces antes de las 10 de la mañana.
A mí me encanta. El desayuno le disfruto. Un café con una tostada normalmente es lo que desayuno.
Pero hay mucha gente que le cuesta mucho hacer una ingesta justo después de desayunar o hasta una hora después, justo después de levantarse o hasta una hora después de levantarse.
Luego, ¿la comida fuerte al mediodía, como hacemos nosotros, o por la noche, como hacen los, vamos a decir, los países nórdicos en general?
Pues es que nosotros tenemos la ingesta de la noche es bastante tarde, generalmente. Lo hacemos
y
a las 10,
la solemos hacer fuerte, la del mediodía y la de
y
por
la
noche.
Yo estoy más cómodo con la del mediodía, pero depende de cada uno también. Yo prefiero hacer fuerte la del mediodía y luego a la noche algo más... o más ligero, o pues no tan fuerte. Pues yo creo que como el cocido que ha hecho Jonathan, por ejemplo, pues no le metería para cenar.
No.
Bueno, irá también un poco en función, pienso yo, a veces del funcionamiento laboral que tenga cada uno, ¿no?
Claro.
Si tú sabes que acabas de tu trabajo a las 3 de la tarde, pues digamos que si vas a comer a esa hora, pues ya te puedes explayar más. Y si por
entonces,
lo contrario...
Maneras, claro, en los países nórdicos es que igual cenan a las 6.
Claro.
Y nosotros somos de cenar a las 10.
Y suelen comer en su trabajo, muchas veces.
Puedes hacer una ingesta mucho más fuerte a las 6, que luego se irán a dormir a las 10 o así también.
Sí.
Que nosotros que lo hacemos a las 10 y nos vamos a una hora a dormir por ahí.
Bueno, pues nos hemos comido más de los minutos que nos tocaban para el programa. Es lo que nos pasa, cuando en vez de 2 estamos 3, pues siempre charlamos más y muy a gusto. Muchísimas gracias a los dos
por
haber subido hasta Radio Laredo. Y vamos a ver si seguimos... alimentándonos también como vamos. Yo creo que nos alimentamos ahora mucho mejor que hace años.
En general nos alimentamos bastante bien. Siempre hay cosas que tocar y posibles mejorías, pero en general nos alimentamos
bien. A veces se añoran esos bocadillos míticos de pues de la gente que ya hemos pasado la sesentena, de que nos acordamos de aquellos bocadillos de chocolate que nos daban, que probablemente sean más saludables que un bollo industrial que muchas veces toma un niño,
veces.
¿No?
Hombre, hay que ver el chocolate y la cantidad y la frecuencia, pero...
Es pan y chocolate.
Pan y chocolate, sí. Que es perfectamente válido en...
O de aquellos de que hacían de, con el queso de nata con membrillo, que eran bocadillos que pasaron a la historia. O de anchoas, que comíamos en Laredo.
O de chorizo y mortadela.
Madre mía.
Ahí en el parque.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, lo dicho, ¿eh?
A ti por invitarnos.
Gracias.
Venga, chao.
Queridos gastroyentes de Arenques y Nabos, soy Andrés Rodríguez y estoy con vosotros para recomendaros un producto. Esta semana se trata de un vino magnífico, con mucha tradición. La semana pasada tuve el placer de representar a Cantabria en el Campeonato Nacional de Sumillería y en una de las catas que se imparten a los participantes pude catar nuevamente el vino dorado que elabora Bodegas de Alberto. Se trata de un método de elaboración tradicional que esta bodega mantiene desde los años 40. Se trata de un monovarietal de verdejo que recibe una crianza oxidativa en damajuanas de cristal y envejecido en botas de roble por método de soleras, como en Jerez, las cuales tienen más de 70 años. Son las más antiguas de la región en este tipo de elaboración. El nombre de este y el estilo de vino, dorado, se debe al dorado color brillante con reflejos oro que adquiere el vino. Tiene un aroma intenso con bastante presencia de frutos secos, orejones, pasas, vainilla, incienso, flor blanca, tofe, y muchos más aromas. Tiene muchísima complejidad y un final muy largo y muy expresivo. Es un vino que tiene bastante potencia y bueno, va a recordarnos a los perfumados vinos olorosos de Jerez. Los vinos dorados son históricos, ya que lo bebían desde los reyes católicos. Son maravillosos de cara a maridar platos que, como ya os he comentado alguna vez, la armonía es una de mis pasiones en el mundo al que me dedico. Esta es una joya que les recomiendo descubrir y disfrutar. Ha sido un gusto saludaros y hasta la próxima semana.
Y mientras debatimos sobre el significado de tasa y canon, os decimos que tenemos muchas ganas de ver ya a la venta en nuestro flamante mercado de abastos de unos estupendos arenques y nabos. Y ya está aquí, la próxima semana del 1 al 4 de mayo se celebra la Feria de la Anchoa y Conserva de Cantabria en nuestra vecina Villa de Santoña. Una feria que ha ido creciendo de año en año, donde esta vez tendrán como invitados y grandes protagonistas a los actores Guillermo Montesinos y Ángel Yácer. Se harán también talleres de sobado de anchoas, visitas guiadas, la famosa cata concurso de anchoas y muchísimos actos, todos vinculados a este sector emergente en toda nuestra costa. Y seguimos con la anchoa, en este caso con el Bocarte, porque esta vez sí, hemos tenido una semana fantástica de ventas en nuestra cofradía de pescadores. Casi medio millón de kilos subastados a un precio entre 2,40 y 5 euros el kilo. Y ahora sí, nos vamos. Nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós. Adiós, adiós.